En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 23 de abril. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Mil gracias un día más por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. El Atlético de Madrid mantiene el liderato, 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, 5 sobre el Barcelona, 6 sobre el Sevilla, los culés con un partido menos. A lomos del acierto de Ángel Correa y de Marcos Llorente, tumbaron a un Huesca cuyo técnico tenía buena parte de sus pensamientos en el partido del domingo contra el Getafe. Se notó en la alineación y en las rotaciones. Lo mismo ocurrió con los azulones, con Bordalás, en el partido que jugaron contra el Barça. Reservaron a Mata y Timor, apercibidos de sanción, y dosificaron esfuerzos de cara al partido del Alcoraz. Y ya estamos en el balcón de una nueva jornada que viene apasionante. Zidane recupera a Modric y ya veremos si Sar, Simeone, espera recuperar a Luis Suárez, Joao Félix y Lemar. Vitamina para el juego de ataque. Enseguida estamos con todo ello, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Pablo Iglesias abandona un debate radiofónico tras un enfrentamiento con Rocío Monasterio.
Ha ocurrido en la cadena SER. El motivo, la candidata de Vox ha puesto en duda la veracidad de las cartas amenazantes recibidas por el candidato de Podemos, el ministro del Interior y la directora de la Guardia Civil. Este ha sido el momento.
Los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este
plato. Esto no es aceptable. Si claro. No se retracta.
Pues lárguese, que es lo que queremos muchos
si
españoles.
Que sigan en el debate poniendo en cuestión la veracidad de unas amenazas de muerte tan graves.
Que se levante.
Debate que se ha terminado cancelando tras la negativa de los candidatos del PSOE, Ángel Gabilondo y Más Madrid, Mónica García, seguir debatiendo con la cabeza de lista de Vox, Rocío Monasterio.
La Comunidad de Madrid amplía las restricciones a 3 nuevas zonas sanitarias y un municipio.
Con lo que van a permanecer confinadas desde el lunes 16, zonas básicas de salud y 3 localidades. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
En el municipio de Madrid, en la zona básica de Gandhi, del distrito de Ciudad Lineal, y en la zona básica de General Fanjul, del distrito de La Latina. En el municipio de Móstoles, la zona básica de Alcalde Bartolomé González, y en el municipio de Guadalís de la Sierra.
Se levantan las restricciones en las zonas de Virgen de Begoña, en Fuencarral el Pardo, y Valdebernardo en Vicálvaro, también en San Fernando de Henares, Valle de la Oliva en Majadahonda y en el municipio de Paracuellos de Jarama.
La policía detiene en Madrid a un presunto depredador sexual infantil.
Trabajaba como profesor en un colegio. Se han identificado 36 víctimas de entre 4 y 8 años de edad. El arrestado también ejercía ocasionalmente de cuidador de niños a domicilio, portavoz de la Policía Nacional.
Este arrestado de nacionalidad inglesa ejercía ocasionalmente de cuidador de niños a domicilio, falsificó el preceptivo documento que acredita la carencia de antecedentes de delitos sexuales, un requisito imprescindible para trabajar con menores en España.
Los agentes han empleado complejas técnicas de tratamiento de imagen para conseguir identificar algunas de las menores de los menores que aparecían en los vídeos.
Este es un anticipo de lo que escucharéis a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. David, gracias.
Gracias a ti.
1:04. Estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Quedan 6 jornadas para el final de la Liga. Tenemos un Real Madrid-Betis mañana en Valdebebas. Tenemos un Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid el domingo por la noche en San Mamés. Y tenemos un Huesca-Getafe el domingo a las 2 de la tarde en el Alcoraz. Zidane comparece en rueda de prensa en este momento en Valdebebas, previa del partido entre el Real Madrid y el equipo verde y blanco. Escuchamos al técnico del Real Madrid.
Es un equipo de los que mejor segunda vuelta está haciendo de la competición. Tras el partido del pasado miércoles, ¿cómo ha recuperado físicamente su equipo para una prueba tan exigente, otra más como la de mañana? Gracias.
Bueno, otra más, como tú dices. Bueno, nosotros sabemos que hay un partido mañana y yo creo que hemos recuperado bien. Yo creo que, como tú dices, vamos a enfrentar a un equipo muy bueno. no solo en el partido de la vuelta. Yo creo que es un equipo muy, muy, muy sólido, muy bueno, muy, que juega muy bien al fútbol. Y bueno, nosotros estamos preparados para hacer un gran partido también. Es lo que queremos hacer, queremos seguir con lo que estamos haciendo, sabiendo la situación. Eso hasta el final va a ser partidos duros y bueno, tenemos que estar preparados mañana a entrar bien en el partido y jugar 90 minutos de muy alto nivel.
El Betis, que es quinto en la clasificación y que viene de empatar 4 partidos consecutivos. Preguntas para Zidane.
Hemos visto en los primeros minutos del entrenamiento que Kroos estaba al margen, pero que sí estaba Luka Modric. Me imagino que son las dos buenas, la buena noticia, la de Luka y la mala de Toni Kroos. Entiendo que Toni Kroos no llega y que Luka Modric sí. Y quería saber también si tiene opciones, como dijiste el otro día, Eden Hazard, de entrar también en la lista de convocados.
Sí, bueno, correcto, es así. Toni no va a estar con nosotros y Luka va a entrar. Entonces, bueno, es una mala noticia, una buena noticia. Y luego lo de Eden. Eden va a estar con nosotros, va a entrar con la convocatoria y eso es otra buena noticia para nosotros, con todos los jugadores que van a estar, claro.
Hazard en la convocatoria no juega desde el 13 de marzo contra el Elche. Se ha perdido los últimos 8 partidos.
En el Betis, 6 partidos de Liga, en la Champions, quizá 2 o 3, ojalá sean 3. Pero el presidente de la UEFA, señor Ceferín, de forma velada, incluso amenazó al club para esta Champions, ¿no? Algo que parece ilógico, fuera de toda lógica. Sí. Quería preguntarle si tiene alguna opinión sobre esto.
No, ilógico. Lo acabas tú de decir. Entonces, al final, vamos a jugar la Champions y tenemos derecho a jugar la Champions y la vamos a jugar. Yo creo que es un asunto absurdo. Ahora no voy a entrar en eso. Solo lo que te puedo decir es que nosotros nos vamos a preparar para jugar la semifinal de Champions. Esto está claro.
Y lógico, tenemos derecho a asunto absurdo plantear que el Madrid no pudiera jugar la próxima semana la Liga de Campeones.
Como viene ahora partido de Liga y de Champions, como entrenador ha conseguido ganar 3 Champions consecutivas, pero no ha conseguido ganar 2 Ligas consecutivas. No usted, sino el Madrid en los últimos 30 años solo lo ha hecho en una ocasión. ¿Por qué crees tan difícil ganar 2 Ligas de forma consecutiva para el Real Madrid?
No, yo creo que siempre ha sido difícil. Es la Liga, lo hemos hablado muchas veces. Dije que yo esta Liga, la Liga Española, es una Liga muy, muy competitiva y siempre, claro, son 38 jornadas y es complicado. Pero bueno, no ha cambiado. Yo creo que desde hace mucho tiempo, para mí es una de las mejores ligas que hay. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, lo vamos a intentar, de todas formas.
Juanma Sánchez, Radio Nacional.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Con Miguel Gutiérrez ya han debutado 6 canteranos en el primer equipo esta temporada. Este año un jugador de la casa como Nacho está siendo fundamental. Además de la calidad que tiene Nacho, ha demostrado esfuerzo y lealtad, porque cuando no juega no protesta nunca y cuando lo hace lo da todo. Debe ser el ejemplo a seguir para los canteranos por estos valores, porque es la prueba de que pueden llegar al primer equipo.
Sí, es una prueba de que de todas formas aquí siempre está... Es abierto. Los jugadores lo que tienen que hacer es trabajar mucho, los canteranos es lo que hacen, y cada uno, como tú dices, Lucas Vázquez, Nacho, bueno, son muchos jugadores que han pasado por la cantera y jugando con el primer equipo, pero como tú me acabas de decir también, con mucho trabajo, con una voluntad de siempre estar preparado. Y es lo que tienen estos jugadores. Yo creo que esto es lo que tiene esta casa. Y al final, luego son jugadores para jugar y por mucho tiempo.
La Sexta, José Luis Sánchez.
4 de los canteranos entrenaron esta mañana con el primer equipo. Seguimos escuchando a Zidane, partido de la una, Onda Madrid.
Esto que el otro día el Cádiz y otros equipos de primera división salieran con camisetas que decían gánatelo en el campo y el fútbol es de los aficionados.
No, para nada. Cada uno puede hacer lo que quiera. Aquí opinan y como todos.
Mediaset, Álvaro Montero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mister.
Hola.
Como periodistas tenemos la capacidad de traer aquí a rueda de prensa las preguntas que hay en la calle y la preocupación, y yo tengo muchos amigos y aficionados del Real Madrid que después de lo que ha ocurrido esta semana con las palabras de Zeferin, el presidente de la UEFA, sostienen que al equipo le van a poner las cosas complicadas en la semifinal. Supongo que se refieren especialmente a la actuación del árbitro. ¿Usted tiene preocupación?
No, ninguna. De todas formas, nosotros nos vamos a preparar. Tenemos un partido mañana de Liga y luego tenemos tiempo para lo de la semifinal. Y no me preocupa. Yo creo que hay muchas... Dijeron muchas cosas sobre este asunto. O sea, al final nosotros vamos a jugar nuestra semifinal de Champions como derecho a jugar y ya está. Y yo creo que el árbitro que va a estar en el campo lo va a hacer, como siempre, para el bien del fútbol.
No tiene ninguna preocupación ante posibles represalias por parte de la UEFA, hablando de la eliminatoria de la próxima semana contra el Chelsea.
Vemos ya a Sergio Ramos sobre el césped después de la COVID, terminando de recuperarse de esa lesión. No sé cómo le ve usted físicamente, si cree que puede acortar algo los plazos de los que se había hablado en un principio, y también de forma anímica, cómo le está viendo, sobre todo después de que el presidente dijera que le quiere como un hijo, pero que la situación con respecto a su contrato y su renovación está muy complicada. Gracias.
Yo lo veo bien y además muy anímicamente muy bien. Yo creo que ha tenido un poco de problemas, pero está mucho, mucho mejor. Ahora están en el campo, todavía no con nosotros, pero yo creo que a falta de pocos días y luego va otra vez a estar con nosotros, y me alegro porque siempre lo queremos con nosotros. Pero bien, lo veo bien, poco a poco, falta algunos entrenamientos y ya de vuelta con el equipo.
Ve bien a Ramos, Marca, le faltan Pablo. Unos pocos días más para volver al grupo. Zidane en la previa del partido de mañana, recordad, frente al Betis en Valdebebas.
Yo le quería preguntar por Mendy, si era mucho la lesión o es poco, y si, como no lo hemos visto todavía, si puede estar para la Champions.
Bueno, no va a estar mañana, y para Ferland es el día a día. Vamos a ver cómo... espero que va a estar con nosotros el martes, pero mañana no. Y decirte que es mucho no es mucho. Yo creo que es una cuestión de días también, y luego va a estar otra vez con nosotros.
Zidane, que espera recuperar a Mendy para el partido del martes frente al Chelsea.
Hola. No sé si escuchaste la entrevista de Florentino en El Larguero. En esa entrevista el presidente dijo que no se imagina Perdona, que no tenía el vídeo. Dijo el presidente que no se imagina la próxima temporada un Real Madrid sin Zidane. ¿Se imagina Zidane la próxima temporada un Real Madrid sin Zidane? Muchas gracias.
Bueno, yo te digo, es el día a día. Estoy preocupado en lo que vamos a hacer ahora. Yo no sé lo que va a pasar dentro de un mes, dos meses. Al final es el día a día, acabar bien la temporada para nosotros, porque estamos en este proyecto, y luego veremos, hablaremos del futuro, de lo que va a ser el club, de lo que va a pasar, pero de momento estamos focus en el día a día y en el partido de mañana, por ejemplo.
No confirma Zidane que vaya a continuar la próxima temporada, aunque tiene contrato en vigor. Día a día, no sé lo que va a pasar, se trata de acabar bien.
Betis ha sacado en las últimas tres visitas al Real Madrid dos victorias y un empate. ¿Es tal vez este un partido trampa más de lo que la gente está pensando?
No, para nada. No es un partido trampa, para nada. Es un muy buen equipo, y como acabas tú de decir, es un equipo que ha venido aquí y que ha ganado partidos. Entonces sabemos contra quién vamos a jugar, con quién nos vamos a enfrentar. Entonces nosotros tenemos que tener la mejor versión para ganar y para sumar los tres puntos. Y es lo que vamos a intentar hacer.
El Betis, que ha puntuado en sus tres últimas visitas a Valdebebas. Le ganó el Real Madrid en la primera vuelta 2-3.
Le quería preguntar si esta semana, estos días, que han sido muy complicados, imagino, para Florentino Pérez, porque ese viejo sueño de la Superliga, de momento, queda pospuesto, si ha hablado con él si le ha mandado algún mensaje y si le ha notado muy tocado en caso de que haya tenido contacto con el presidente.
No, pero nada más, como siempre, nosotros hablamos de vez en cuando y ya está. Viene él también aquí a ver al equipo, a todos, y no ha cambiado nada. Yo creo que el presi sabemos dónde está y no va a cambiar nada. Nosotros y él como presidente y para su equipo lo que quiere es que nos centramos nosotros en el partido de mañana.
Últimas dos preguntas. Sergio Quirante, de Gol.
Hola, mister. Buenas tardes.
Hola.
Imagino que está teniendo una temporada difícil a la hora de configurar los once. Ha tenido que tirar de Modric en casi todos los partidos, menos en tres. Kroos el otro día fue convocado contra el Getafe, pero estaba tocado también. Con Hazard, está yendo con mucha cautela para acabar de convocarle. Los canteranos están teniendo un papel importante. ¿Esto está evidenciando que ha habido una mala planificación o que han tenido, o que tiene, mejor dicho, una plantilla corta?
No, nosotros no tenemos una plantilla corta, la tenemos amplia y muy buena sobre todo. Luego hemos tenido, claro, problemas, muchas cosas, lesionados, lo del COVID también, bueno, una temporada un poco diferente, rara, pero... como fuera con lo que está pasando a mucha gente que lo está pasando muy mal, nosotros no podemos quejarnos, tenemos que concentrarnos en lo que es el fútbol y cuando estamos bien, bueno, aprovechar. Eso es lo que intentamos hacer.
Última pregunta en francés, RFI, Piero Chaperón.
Bonjour, Zinedine.
Bonjour.
Buenos días, Zinedine.
Désolé, je vais vous parler de vous, de l'actualité.
Le voy a hacer una pregunta sobre usted.
Là où vous avez connu vos premières émotions.
Y sobre la actualidad, ha tenido su club de corazón. Hay un club que al cual le tiene mucho cariño y que está viviendo un momento muy difícil. Es los Girondins de Bordeaux. Y es un momento muy difícil. Entonces, ¿qué opina? Y me imagino que...
Le preguntan ahora por el Girondins de Burdeos a Zinedine Zidane, lógicamente un equipo en el que jugó hace ya muchas temporadas. Dejamos a Zidane, hemos escuchado prácticamente ya toda la intervención del técnico del Real Madrid. Ha dicho que es una prueba muy exigente el partido de mañana, es un equipo sólido, que juega muy bien el Betis. Ha confirmado la presencia de Modric para el partido de mañana y la de Hazard en la convocatoria. Kroos se queda fuera. Dice que las amenazas de la UEFA son ilógicas. Tenemos derecho a jugar la Liga de Campeones. Es un asunto absurdo. Le han recordado que el Real Madrid solo ha ganado una vez en los últimos 30 años dos ligas consecutivas. Dice que es una liga muy complicada, muy competitiva, de las mejores de Europa. En fin, ha dejado esas respuestas también sobre si le preocupa el arbitraje, por ejemplo, del partido del martes. Ninguna preocupación, no tiene ninguna preocupación por posibles represalias de la UEFA, y ha confirmado que Mendy podría estar el próximo martes en el partido frente al Chelsea. Blas, estás por ahí, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
¿Qué te ha llamado la atención de lo que ha dicho Zidane?
Bueno, perfil bajo, ¿no? Yo creo que él está en esa misión de pelear la Liga de Campeones y la Liga hasta el final, de no meterse en muchos barullos superligueros ni relacionados con la situación actual de Florentino Pérez y recuperando efectivos, ¿no? Lo más importante, que va a contar mañana con Modric, como ha confirmado, que evidentemente ayer era duda por esa dolencia en la espalda y es un futbolista capital para el Madrid.
Eso es, y Hazard, que entra en la convocatoria, no juega desde el 13 de marzo contra el Elche, solo jugó 15 minutos aquel día, han pasado 41 días, se ha perdido los últimos 8 partidos, Blas, ¿eh?
En otro momento seguramente estaríamos valorando cuándo Hazard va a ser titular en el Madrid o si Hazard va a jugar como titular la eliminatoria del martes contra el Chelsea. Tal y como está el Real Madrid, parece una cuestión poco probable y ha cambiado el rol de Hazard, ¿no? Que tiene que jugar minutos, tiene que aparecer y tiene que ayudar al Real Madrid para ponerse a tono ya para la próxima temporada. Es una buena noticia para el Madrid porque gana rotación, pero parece impensable, ¿no?, que Hazard sea titular en ese partido trascendental del próximo martes en el Estadio Alfredo. Alfredo Di Stéfano.
Un Real Madrid que lleva 16 jornadas sin perder, 12 victorias, 4 empates, la última derrota el 30 de enero contra el Levante. Para mañana la primera duda que tenemos es si va a tirar de defensa de 4 o de defensa de 5, como ocurrió en el último encuentro.
Es una buena pregunta, porque Zidane está cambiando, puede utilizar la defensa de 5 porque tiene efectivos, algo que tenía más complicado en el partido del Coliseum. Puede usar en esa demarcación a Militao, Varane y Nacho, con Marcelo y Carvajal incluso en los carrileros, pero vamos a ver qué hace Zidane, porque arriba tiene mucha dinamita con Vinicius, con Asensio, con Rodrigo, con Benzema, y todos no caben. El Betis, como tú dices, en las últimas 3 visitas ha ganado 2 y ha empatado 1, viene sin Fekir, su mejor futbolista y seguramente el más desequilibrante, pero no hay que olvidarlo, en una primera división bastante partida, es uno de los pocos equipos que todavía puede aspirar a estar en Europa la próxima temporada. Es verdad que la jornada parece propicia para el Madrid, con las visitas a Bilbao del Atleti y a Villarreal del Barcelona, pero ojo con el Betis, que es un rival con mucho peligro y con buenos futbolistas mañana en la capital de España.
Y en el medio campo, Casemiro y Modric entendemos que son fijos, no está Valverde, recordemos, y la duda puede estar en si juega Isco, que fue suplente en el último partido en Cádiz, o repite con Antonio Blanco, que jugó francamente bien frente al equipo gaditano.
Es una buena pregunta también. A ver, yo creo que Antonio Blanco no va a jugar como titular, viendo la evolución de Zidane con los canteranos durante los últimos tiempos, porque tiene mimbres ahí, tiene a Casemiro y a Modric, puede utilizar a Isco o incluso, si juega con tres atrás, meter a Vinicius y Asensio como falsas medias puntas y arriba Karim Benzema, y no parece que Antonio Blanco sea titular ya con Casemiro, evidentemente recuperado, y con Luka Modric también, pero el chaval demostró el otro día en Cádiz que está perfectamente capacitado para ayudar 20 minutos o incluso para jugar un partido completo.
¿Me dejo algo, Blas?
Nada más, solamente que estamos atentos al Real Madrid-Castilla, el filial del Real Madrid, que sí juega mañana en Extremadura, en Almendralejo, el partido fijado a las 6, pero le ha pedido el aplazamiento a la Federación Española de Fútbol porque tiene casos de COVID en el vestuario del filial madridista. Así que, presumiblemente, la Federación atenderá la demanda del Madrid y no se jugará mañana el Extremadura-Real Madrid-Castilla para meterse en el play-off de ascenso a Segunda División.
Pues esta es la última hora del Real Madrid-Betis, mañana 9 de la noche en Valdebebas. El Real Madrid, que es segundo en la tabla a 3 puntos del Atlético de Madrid. Hemos escuchado la locución de Zidane hace un instante desde Valdebebas. Una pequeña pausa y estamos ya con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid.
Solo tienes una palabra en la boca.
Y así es como vamos a pedirle el voto a la gente.
Ese color naranja.
Os propongo hacer la revolución de las pequeñas cosas.
Es que para defender la libertad
hay que ganarles.
Todos los días, en todos nuestros programas informativos, te contamos el minuto a minuto de la campaña del 4 de mayo. Información, sin ruido, para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos, para todos.
A las
semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Del Real Madrid al Atlético. Segunda victoria consecutiva del Atlético. Dos partidos seguidos sin recibir gol. Ayer de nuevo el triunfo llevó la rúbrica de Ángel Correa, que anotó el 1-0 en una maniobra de gran calidad en el minuto 39. El Ángel rojiblanco ha reaccionado para bien tras el abrazo del Cholo en Sevilla. Ya el domingo pasado decantó el marcador contra Eibar con un doblete justo antes del descanso. Y también resultó decisivo Llorente, dos asistencias de gol, la segunda por pura fe, robándole la pelota a los despistados Dumbia y Siobas. Buena puesta en escena de Lodi, que recupera confianza, de Herrera, que impone su veteranía. El Atlético alcanza los 73 puntos a 6 jornadas para el final. La temporada pasada acabó la Liga con 70. Así pues tiene al Real Madrid a 3, al Barça a 5, aunque los culés están con un partido menos, y al Sevilla a 6. Era imprescindible ganar, ganó. Aquí están José María Bonilla y Ramón. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Os pregunto, ¿os gustó el Atlético? ¿Os hace ser optimista lo que visteis ayer de cara a este sprint final?
Hombre, tuvo altibajos durante los 90 minutos. Es algo normal, indudablemente, pero en líneas generales creo que mantuvo bien el partido, dominó el encuentro, dominó el juego. Es verdad que cuando el conjunto del Huesca defendía posicionalmente, le costaba mucho trabajo al Atlético de Madrid, pero en cambio cuando buscaba los huecos, buscaba los balones largos, sobre todo a Llorente, ahí sí creaba mucho más peligro.
Bueno, a mí yo creo que vimos un poco un partido muy parecido al del domingo. En los primeros 40 minutos el Atlético de Madrid tenía problemas para encontrar la portería, aunque estaba buscando siempre romper la espalda del Huesca, y es verdad que a partir de que marca el gol de Correa, un golazo, se siente mucho más cómodo, y lo verdaderamente sorprendente fue lo que sufrió en los instantes finales, porque los últimos 10 minutos de partido, con los cambios tanto que hizo Pacheta como los que hizo Simeone, que dio descanso a mucho jugador, sin embargo fue cuando se le vio más agobiado, cuando ya tenía la ventaja 2-0 al Atlético de Madrid en todo el partido a la hora de defender su portería. Bueno, a mí me parece que la clave va a estar ahora en cómo resuelva fuera de casa, porque en casa sí es verdad que se le ve solvente.
Hubo dos sustos, uno nada más empezar con un remate de Siobas en un córner que atrapó Black en una demostración de reflejos, y otro en la segunda parte, aún con 1-0, en un cruce providencial de Lodi ante Mikel Rico, que era una ocasión clara para haber empatado el partido. Salvo eso, la verdad, el Atlético vivió con cierta placidez. Sí, es verdad, de los últimos minutos, con una ocasión a última hora que sacó Black, pero ya el resultado decantado con el 2-0. Este Simeone después del partido.
Bueno, ¿se acuerdan después del partido con el Betis que había comentado que el equipo estaba en un momento de resistencia? Y creo que va creciendo a partir de ese partido, como se vio en ese encuentro, con un gran esfuerzo de todos. Y bueno, en estos dos últimos partidos se vio un crecimiento y sobre todo una regularidad mayor durante el partido. Sabemos que dura hasta mañana. Mañana ya nos ocupará y nos preocupará el partido de Bilbao, que seguramente será duro como lo es siempre ese partido.
Quedan 6 partidos para el final de Liga. ¿En la cabeza del Cholo y de los jugadores ya está pensar en el título? Porque siempre hablas de las últimas 5 jornadas, quedan 6. No sé si viéndolo como al equipo, ahora ya se piensa sí o sí en la Liga.
¿Sabes lo que pienso? Sí, creo que en las 5 últimas jornadas es donde obviamente ya va marcando definitivamente quiénes son los que van a pelear. Está claro desde que hace ya un par de jornadas hay 4 equipos que están lo más cerca de poder cerrar una grandísima temporada. Los 4 estamos intentando llegar al final de la mejor manera. Está claro que nosotros somos de pensar partido a partido, no menos ahora lo vamos a cambiar, así que ahora solamente a pensar en el partido que tenemos por delante y tratar de sacarlo adelante.
Después de estos dos partidos, lo que decíamos antes, sin Suárez, sin Lemar, sin Joao, ¿se puede decir que ya ha pasado el bache? Gracias.
No, acá la liga es muy compleja, muy difícil, no nos podemos relajar. Te comentaba recién de que hasta mañana en la mañana se permite disfrutar de este triunfo importante y ya mañana ocuparnos absolutamente del rival que tenemos por delante.
Te pregunto, Bonilla, por Correa, que ha venido resucitado en los últimos partidos, después de fallar ocasiones claras, de aquel abrazo en el partido frente al Betis, pues ha llegado el desatascador en los dos últimos encuentros, decisivo el argentino, ¿eh?
Sí, lleva 3 goles en los dos últimos partidos, recordemos aquella jugada que marró en el Sánchez Pizjuán, que le podía haber dado el empate al Atlético de Madrid en los últimos minutos de partido. También esas dos ocasiones prácticamente seguidas, sí, también en el Estadio Benito Villamarín, que le podía haber dado al Atlético la victoria en el conjunto o ante el conjunto verde y blanco. Ahí recordemos esa imagen de Simeone abrazándole, sí, cuando salía del terreno de juego a Correa, pero en los últimos dos partidos contra el Eibar anotó los dos primeros goles, ayer también fue el desatascador del partido anotando el primer tanto ante el conjunto del Huesca, parece que está en buena línea, parece que ahora ya está viviendo con portería con pues algo mejor de lo que él lo venía haciendo y sí, me parece que está realizando y que está completando unos buenos partidos.
Y Llorente, los números lo dicen todo, Ramón. 12 goles, 11 asistencias, incombustible, multifunción. Ayer otra demostración de hambre y de condición física.
Bueno, Llorente es increíble. Yo creo que ya te quedas sin calificativos. Creo que para mí es el jugador de la temporada en el Atlético de Madrid. Está rindiendo a un nivel sobresaliente durante toda la temporada. Además, como tiene esa casuística de que nunca se lesiona, creo que es un jugador fundamental y tú bien lo dices, ayer es clave en esa recuperación de balón, que quizás otro jugador no hubiera ido a buscarla para ponérsela a Carrasco y para marcar el segundo, y luego tan pronto juega de extremo, como juega de medio centro, como juega de defensa. A mí me parece el gran jugador del Atlético de Madrid.
Versión muy mejorada de Lodi en el lateral izquierdo, una acción también importantísima esa que le sacaba Mikel Rico en la segunda parte, llegó con facilidad arriba, también estuvo bien Héctor Herrera en el medio centro, le quitó en la última franja del partido. Herrera, que hablaba sobre lo que viene, sobre las 6 citas que le restan por delante al Atlético.
Es un momento importante, pero creo que es donde tienes que sacar la experiencia y la tranquilidad, porque sabes que el trabajo te va a llevar a los buenos resultados, ¿no? Y nosotros trabajamos muy bien y ahí hay que tener tranquilidad, hacer lo que se trabaja, que van a dar resultados positivos, y eso es lo que ha estado pasando en estos partidos.
Y os pregunto por lo que viene, por lo inmediato, la cita de Bilbao. Va sin Jiménez, que está sancionado, pero va a recuperar en principio a Suárez, Joao Félix y Lemar, frente a un Athletic sin objetivos, prácticamente en la zona templada, sin Geray, sin Muniain, recupera Íñigo Martínez. Siempre es difícil el Athletic, pero mejor cogerlo en estas circunstancias, ¿eh?
Sí, la verdad es que las dos finales de Copa del Rey no le han sentado excesivamente bien al Athletic, que está en un bache de juego y de resultados. Y es muy importante, de aquí a lo que resta de temporada me da la sensación que los equipos de arriba se van a dejar muy poquitos puntos y el Atlético de Madrid tiene que estar ahí, en esa pelea de dejarse pocos puntos, es decir, que los 3 en San Mamés ante el Athletic son realmente vitales.
Y recuperar a estos 3, Ramón, es una garantía, claro.
A mí me parece que es la clave, es decir, el hecho de que vuelves a recuperar a esos 3 jugadores, que tienes la artillería arriba como la tienes, que te ha demostrado la ausencia tanto Joao Félix como Luis Suárez, que tienes la opción de Correa, que tienes la opción de Llorente, es decir, que tienes gol, faltándote los hombres gol en tu equipo. Yo creo que es la mejor noticia y aquí es donde se juega verdaderamente la Liga, el Atlético de Madrid, primero en Bilbao, luego en Elche y luego, lógicamente, ese fin de semana ante el Fútbol Club Barcelona, que coincide además con el Sevilla Atlético de Madrid, sí, con lo cual yo creo que ese es el fin de semana clave que puede determinar el futuro y el liderato del Atlético de Madrid en primera.
¿Me dejó algo, Bonilla?
Pues simplemente que han entrenado esta mañana, los jugadores que ayer fueron titulares han realizado trabajo de recuperación. Joao Félix, como tú bien has comentado, ha completado la sesión sin ningún problema. Suárez y Lemar han hecho gran parte del trabajo con el resto de compañeros, así que los 3 bien pudieran estar, como tú bien has comentado anteriormente, en San Mamés. Mañana entrenamiento a las 5:30 de la tarde, media hora antes, hablará Diego Pablo Simeone.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Ramón Fuentes, gracias. Un abrazo.
Un placer, como siempre. Hasta luego.
Seguimos. Y vamos con el Barça-Getafe. Bordalás tenía prevista una pequeña revolución en el 11 para jugar en Barcelona. Ya antes del partido había perdido a Nion y Olivera, pero luego introdujo otros 4 cambios más. 6 con respecto al equipo que empató frente al Real Madrid. Cambió a defensa de 3 centrales, Damián, Gené y Chakla. Metió a Chema junto a Maximovic en el medio centro y a Kubo en la banda izquierda. Arambarri, Timor y Mata en el banquillo. Estos dos últimos estaban apercibidos de sanción. Los tres, por tanto, serán titulares en Huesca. Derrota final por 5-2. Les mataron los errores defensivos, por ejemplo, el regalito de Chacla al marcar en propia puerta el 2-1, gol clave en el partido. Lo tenía muy claro Ángel, el delantero de los azulones.
Pues la sensación no es del todo mala, porque sí es verdad que sale del cano con 5 goles en contra, pero sí es verdad que una fase del partido hemos estado ahí, sobre todo al final, hemos intentado empatar el partido con el 3-2, con el penalti, hemos cometido muchos errores en defensa. Contra un gran rival no puedes cometer tantos errores defensivos. Si al final vienes al Camp Nou, que te ganen, porque son grandísimos jugadores, porque son los mejores jugadores del mundo, que te ganen con su juego, pero cometer tantos errores no nos penaliza muchísimo y por eso el marcador es tan abultado.
3-1 al descanso, cuarto de hora de esperanza tras el 3-2 y 2 goles en contra en los últimos minutos. Messi de nuevo en plan pesadilla para el rival, con 2 goles y 1 asistencia. El argentino suma ya 25 goles, camina hacia su 5º pichichi consecutivo. Quique, entre Messi y los errores, el Getafe bajó la persiana, ¿eh?
Está claro, y además, fíjate, un detalle curioso, Bordalás, más allá de los 3 centrales y los 2 carrileros, sorprendió con una defensa muy adelantada para intentar presionar al FC Barcelona, y eso le costó a los 8 minutos el primer gol que tú comentabas de Messi, luego además el autogol. Es cierto que Ángel reaccionó muy rápido para el Getafe, empató en el minuto 11 con ese autogol del Lenglet. Pero bueno, realmente el FC Barcelona fue muy superior, pese a que hasta los últimos 5 minutos no mató el partido con el 4-2 y con el 5-2. Posiblemente por eso, porque acabó jugando además con 4 jugadores del filial, algo rarísimo, con Kofi, con Savic, con Iglesias, con Miranda. Pese a ello, pese a que el equipo perdió, Bordalás terminó con un sabor un tanto agridulce, como él mismo comentó la finalización del partido.
Estoy con una sensación agridulce porque creo que regalamos la primera parte. En 5 minutos tiramos por tierra la posibilidad porque nos marcamos un gol en propia meta después de empatar y luego en un mal despeje no tuvimos decisión. Bueno, pues el más listo de la clase, como siempre, que es Leo Messi, nos ha hecho el tercero. Sí que mejoramos en la segunda parte, creo que hicimos una muy buena segunda parte hasta el minuto 85, que nuevamente el balón parado, nos hicieron el cuarto y luego un penal absurdo, pues creo que un varapalo excesivo para los méritos y el trabajo del equipo.
Está claro que Bordalás miraba de reojo el partido de Huesca, así se vio en la formación inicial, se vio en los cambios, también se vio en el Huesca, en el partido del Metropolitano. El partido del domingo, en la mente del entrenador, era preponderante por encima del de ayer, ¿eh?
Sí, sí, está clarísimo. El próximo domingo a las 2 de la tarde, hora del aperitivo, el Getafe se juega prácticamente la vida. Ahora mismo está a 3 puestos por encima del descenso, que marca precisamente el Huesca, que es el antepenúltimo. La diferencia entre ambos es de 4 puntos, por lo que no hay que ser muy listo para hacer la cuenta. La victoria azulona ampliaría la renta en 7 puntos. De ahí que Ángel, uno de los jugadores más destacados en el día de ayer, calificase el partido del próximo domingo como una final.
Es otra final, la final quedan pocos partidos, estamos en una zona peligrosa, una zona que bueno, ha sido una temporada dura, pero que todavía queda el último tramo, que no podemos bajar los brazos. Tenemos un gran partido en Huesca, que tenemos que conseguir una victoria para poder respirar.
Pasillo de campeón del Getafe al Barcelona, jugadores del Getafe con camiseta en contra de la Superliga, broncazo de Koeman a Mingueza, al que acabó sustituyendo por sumarse al ataque cuando, según el técnico, no debía, y una muy mala racha del Getafe, que ha ganado uno solo de los últimos 14 partidos de Liga. Blas, ¿cómo ves el futuro inmediato?
Yo lo valoraría como preocupante, sinceramente. No es agónico, pero no veo tanta aparente tranquilidad, ¿no? Cuando uno está por encima parece que está tranquilo, pero cuando uno entra en dinámica negativa es muy difícil aprender a ganar. Solamente ha ganado al Valencia en 14 partidos, ni dentro ni fuera. Que tiene colchón, de acuerdo. Que si puntúa en Huesca lo valoramos positivamente, de acuerdo. Pero al Huesca le ganó 1-0 en el Coliseum. Tienen casi igualado el golaveraje general, menos 17 Huesca, menos 15 Getafe, con lo cual cuidado con eso. Y luego tiene que jugar en Villarreal, recibir al Eibar, que va a estar vivo en esa jornada, ir a Vigo, recibir al Levante y acabar en Granada, que empieza a sumar al Getafe porque como se ponga a 1 o 2 puntos, el temblor le va a entrar.
Son 7 puntos sobre 42. ¿Cómo lo ves tú, Quique? ¿Cómo ves el futuro? El partido de Huesca, el de Villarreal ya vendrá después, pero el de Huesca es una final. Lo que pasa es que ahí la tensión va a ser máxima en los dos equipos, incluso más en el equipo ostense, si cabe.
No, está claro. El Huesca, recordemos, es el equipo que está ahora mismo en puestos de descenso. Repito, la victoria del Getafe le mete con una renta de 7 puntos con respecto a los ostenses. Pero sí es cierto, y hablando de sensaciones, y para mí la Liga se va a decidir muchas veces por sensaciones, lo comentaba Blas, el equipo viene de una dinámica muy, pero que muy negativa. La derrota, desde luego, les complica la vida. Yo, echando cuentas, podría llegar a pensar que el empate les podría valer, porque mantendría esos 4 puntos con el Huesca, pero claro, si el resto de equipos sigue sumando y las sensaciones siguen sin aparecer, es cierto que el Getafe se puede complicar muy mucho la vida si no vence el próximo domingo al Huesca.
Claves los dos partidos que tienen en casa, ahí sí que no se puede perder un solo punto y empatar. Yo creo que no sería un mal resultado porque por lo menos dejas al Huesca tal y como estaba ahora. Os recuerdo cómo viene la jornada de este fin de semana. Empieza mañana con un Elche-Levante a las 2 de la tarde. El Elche, rival directísimo del Getafe. A las 4 y cuarto, Valladolid-Cádiz. Ojo, el Valladolid también rival directo del Getafe. A las 9 ya citado Real Madrid-Betis. El domingo a las 2 el Huesca-Getafe. Domingo 4 y cuarto, Villarreal-Barcelona. Visita complicada, ganadería dura la que tiene el Barça en la Cerámica. Domingo 6:30 Sevilla-Granada, el Sevilla que está en racha y peleando por la Liga. Domingo 9 de la noche el citado Atleti de Bilbao y Atlético de Madrid. Y el lunes a las 9 de la noche Eibar-Real Sociedad. El Eibar que es colista y ayer perdió 4-1 frente al Granada. Lleva una pésima racha el equipo de Mendilibar. Le preguntaba si había opciones de mantenerse en primera, cuántas había. Están a 5 puntos de la salvación. Mendilibar muy gráfico.
Como no nos hagamos fuertes y como no pensemos en el equipo, como no dejemos de cometer errores, es imposible. Y eso es así, y lo tenemos que ver. Tenemos que ser mucho más competitivos, tenemos que ser mucho más cabrones dentro del terreno de juego. Somos unas madres.
Además, la Real Sociedad le ganó 2-1 al Celta con goles de Portu, Janusá y de penalti. Dieron la vuelta al marcador tras el gol inicial de Mayo. La Real llevaba 5 jornadas sin ganar, es quinta con 50 puntos. Y el citado ya Granada 4-1 a Ibar 1 con doblete del Soldado, 4-1 con doblete de Soldado titular en ataque junto a Jorge Molina. El Granada ya con 42 puntos, quien los pillara en el caso del Getafe, completamente salvado. Vamos con la Superliga. Reunido durante la mañana el Comité Ejecutivo de la UEFA, no parecía que fueran a tomar ninguna decisión importante sobre los impulsores de la Superliga, en este caso del Real Madrid y del Barcelona, que no se han bajado de ese parro, pero Javier Tebas, Joan Laporta y por su supuesta filtración a Tebas, Miguel Ángel Gil, protagonistas de las últimas horas, Blas.
Sí, no van a ser expulsados este año, evidentemente, de la Champions, tampoco de la edición de la próxima temporada, aunque parte del sector duro de la organización europea lo solicitaba, o al menos lo pedía para que se debatiera. Pero sí, todavía hay rescoldos de una Superliga que se ha ido apagando, pero que evidentemente va a quedar en el horizonte del fútbol europeo durante los próximos meses. Tebas le está atizando de lo duro, de lo lindo y duramente al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y ha vuelto a hablar de él, de Ferraris, de los jugadores de alto nivel y de la situación de la Superliga, que ha polarizado la información en esta semana apoteósica.
O mienten o se equivocan, ¿no? Y que cada uno valore lo que hace cada uno de los dos que lo han dicho. Florentino Pérez miente porque no puede ayudar al fútbol, al revés, destruye el fútbol en base a las ligas nacionales, o está equivocado. Me sorprende que el señor Florentino Pérez, siendo un empresario de este nivel, pueda estar equivocado. Que cada uno valore lo que considera que está haciendo Florentino. Y das más ingresos a estos clubes, pues los jugadores en vez de 6 Ferraris van a tener 7. El fútbol también tenemos que estar para repartir riqueza entre el resto y ser solidarios entre el resto del fútbol mundial.
Comunicado de JP Morgan, la empresa que iba a proporcionar casi 4.000 millones de euros en préstamo para los clubes de la Superliga, tenían que devolver más de 6.000 en los próximos 23 años. Cito textualmente, hemos evaluado mal el impacto de la Superliga. Se han dado cuenta de lo que ha supuesto esto en materia de aficionados y de gobiernos y demás. Joan Laporta, dice el New York Times, que se lo chivó a Tebas antes del publicado del comunicado público de la Superliga. Esto ha dicho el presidente del Fútbol Club Barcelona.
Es una necesidad para los grandes clubes el obtener más recursos. Y aquí se ha de encontrar una solución. Es lo que hay. Los clubes que estamos defendiendo esta posición, pues bueno, tenemos razón. Tenemos razón y vamos a seguir.
Supuesta, según esa información, es Laporta el que se lo filtra a Tebas y Tebas a Zeferin, de modo que la UEFA estaba sobre aviso antes del anuncio del comunicado del domingo por la noche, Blas.
Es una batalla de presiones, también Gilmarín es vicepresidente de la Liga y evidentemente hay cargos de la Liga y clubes que no quieren a Gilmarín, uno de los promotores o al menos uno de los 12 fundadores de la Superliga, en esa vicepresidencia de la organización de la competición doméstica española. ¿Qué piensan los futbolistas? Pues seguro que cada uno tiene su opinión. Ángel, por ejemplo, ayer el del Getafe criticó el modelo. Creo que el más gráfico ha sido Iván Alejo, futbolista del Cádiz Club de Fútbol.
Me parece una falta de respeto para ellos, me parece una falta de respeto para los equipos pequeños, una falta de respeto para los equipos medios. Florentino ayer en una entrevista decía que la gente no quiere ver un Elche Valladolid o no quiere ver un Elche Huesca, no lo querrás ver tú. Entonces me parece un poco desprestigiar a los pequeños, ¿no? Es muy bonito estar arriba, pero seguro que él también ha estado abajo antes de estar arriba, ¿no? Y estamos todos en esa línea porque la verdad que me parece una auténtica mamarrachada.
Iván Alejo jugó en el Getafe y Ángel, futbolista del Getafe, deja esta opinión en versión madrileñista.
La noticia me ha impactado bastante. Yo estoy totalmente en contra. Muchos clubes que compiten para poder estar en la Champions o para poder estar en Europa League cada temporada intentan ganárselo en el campo, y con la camiseta yo creo que dice un poco eso, ¿no? Hay que tener una igualdad, no solamente los clubes superiores como el Barça, como Madrid, como otros. Creo que equipos humildes como nosotros hemos estado jugando en la Europa League, es un equipo humilde que ha luchado, se lo ha ganado en el campo, y obviamente yo estoy totalmente en contra de la Superliga.
Más allá de la Superliga del Toro, decisiones del Comité Ejecutivo de la UEFA importantes para el futuro de España en la Eurocopa. No se va a jugar en Bilbao, se va a jugar en Sevilla, en la Cartuja. Ahí va a jugar los tres partidos de la primera fase el equipo nacional español. Y también se cae como sede la capital de Irlanda, Dublín.
Y además la Bundesliga toma medidas para conseguir que su campeonato acabe sin sobresaltos. No sé si imitaremos aquí en España, pero nuestro índice de COVID es superior al de Alemania. Desde el 3 de mayo, jugadores, técnicos y personal de los equipos deberán mantenerse aislados. De casa al entrenamiento, del entrenamiento a casa o al estadio, sin contacto con nadie que no sean sus compañeros ni su núcleo familiar. Y desde el 12 de mayo, directamente pasan a una burbuja tipo NBA. Todos juntos concentrados. Rige tanto para los clubes de primera como de segunda división. Por cierto, el Bayern puede proclamarse campeón de liga este fin de semana por novena temporada consecutiva. Le bastará con ganar al Mainz en el partido que juega allí a domicilio en Maguncia. Y en Inglaterra, final de la Copa de la Liga, un título en juego. Domingo 5:30, el Manchester City de Guardiola frente al Tottenham con Ryan Mason, 29 años, en el banquillo del equipo de Tottenham, ya con Mourinho fuera del equipo. Segunda división. Jornada número 36 en segunda división, que se inicia hoy con el Zaragoza Sporting a partir de las 9 de la noche. Mañana el primero de los nuestros en jugar a las 4, Málaga Fuenlabrada. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, visita la Rosaleda ante un Málaga que, bueno, pues todavía tiene opciones de poder meterse en ese playoff y las va a intentar apurar hasta el último momento, mientras que el Fuenlabrada tampoco puede despistarse, aunque está en una zona tranquila de la tabla, pero es cierto que lo de sumar tantos empates pues ha hecho que se vuelva a acercar un poquito más a los puestos de abajo. Lleva 18 empates en 35 partidos el Fuenlabrada, el último además hace justo hoy una semana ante el Sabadell, y por eso le hemos preguntado al técnico Oltra en la previa del partido frente al Málaga si eso puede mermar psicológicamente a los jugadores, que por mucho que hagan pues ven que nunca son capaces o muy pocas veces de conseguir los tres puntos.
Nosotros jugamos para ganar cada semana, nosotros no jugamos para empatar, y por eso muchas veces nos quedamos fastidiados. Son muchos empates, solo con que tres de esos empates hubieran sido victoria, y en algún caso creo que desde la objetividad podía haber sido así, estaríamos en una situación diferente y con mucho más aliciente, pero la realidad es la que es y no la vamos a cambiar, entonces hay que mirar el partido de cada semana.
No ha querido dar muchas pistas sobre los jugadores que pueda recuperar para mañana Oltra. Recordamos que Pinchi estaba tocado, también Franchu, y lo que sí ha dicho es que Iribas, si todo va bien en el entrenamiento de hoy, podría ser de la convocatoria mañana en ese partido para enfrentarse al Málaga. El que se lo pierde seguro es el capitán Juanma por sanción.
Eso es mañana. El domingo tenemos derbi de la zona sur a partir de las 6:15. Los dos se juegan mucho. Alcorcón, Leganés, Quique.
Sí, partidazo tremendo el que vamos a vivir el próximo domingo a partir de las 6:15, partido en el que seguramente se juegue más el Alcorcón. Los alfareros, tras dos victorias consecutivas ante dos rivales directos como Lugo y Castellón, han salido de los puestos de descenso con una ventaja que ahora mismo es de 2 puntos. Recuperan a Laure y José Carlos, saben de la importancia del partido, pero también saben de lo complicado del choque ante un rival que, como el propio técnico del Alcorcón, Juan Antonio Anquela, ha definido como equipazo digno de jugar más arriba.
Es un equipo de primera, una plantilla de primera y que se lo ha ganado todo a pulso. Yo me acuerdo la etapa que yo estuve la primera aquí, el Leganés estaba con problemas de todo y ahora es un club grande y poderoso y de los más importantes que ahora mismo hay en segunda división. Leganés te castiga, Leganés es un equipo muy serio, muy ordenado y yo creo que últimamente es un equipo que regala menos y que es bastante más difícil de enfrentarte a ello.
Un Leganés que, recordemos, se mantiene en zona de playoff de ascenso con una sólida ventaja de 6 puntos con respecto al séptimo, que es el Girona, pero a 10 puntos del ascenso directo. Muy complicado ya alcanzar al Mallorca, que es el segundo. Tiene muchas bajas, además, Rodrigo Tarín, Omerúo, Bustinza, Ignasi Miquel y la duda de Miguel, que veremos si llega para el partido después del entrenamiento de mañana. Su técnico, Asier Garitano, también se ha deshecho en halagos hacia un Alcorcón que llega en el mejor momento de la temporada.
Está en una dinámica y de juego buena, ¿no? Con dos triunfos, peleando por salirse de esos 4 que puedan bajar a segunda B, y entonces le hace un equipo muy peligroso, aparte de que, bueno, pues está bien trabajado Anquela, un entrenador que conoce mucho, ¿no?, lo que es el fútbol, lo que es Alcorcón, el oficio, y tiene además algunas incorporaciones buenas. Están en una buena dinámica, tanto de juego como de resultados, le hace ser un equipo pues ahora muy complicado para cualquier rival.
El lunes acabará la jornada para los nuestros, a las 7 de la tarde en Vallecas, Rayo Vallecano Albacete. Los contaremos todos aquí en el partido de la Onda, de Onda Madrid. Gracias, Quique, un abrazo.
Otro fuerte.
Baloncesto. Qué mal pinta lo del Real Madrid en la Euroliga. Perdió el primer partido por 27 puntos frente al Efes. El segundo, ayer, sin Tavares, por 23. En un ejercicio de impotencia. Viene la Serie a Madrid, pero el Madrid muy, muy tocado, Carlos, ¿eh?
Situación agónica, situación casi inevitable para evitar o para postergar la eliminación incluso en ese tercer partido. El Real Madrid ha perdido por esa diferencia que tú has relatado, 27 y 23 en los dos primeros partidos, y además por 25 en el último de la fase regular que jugaron ambos equipos hace menos de un mes en el Palacio de los Deportes. No le llega al Real Madrid, mucho menos sin Tavares, lesionado, y situación que preocupa porque está siendo sometido a pruebas esta mañana de esa dolencia en el pubis, y Pablo Laso confirmaba después del partido que no está claro lo que va a pasar con el gigante caboverdiano del Real Madrid. Queríamos recuperarlo para hoy, lo ha intentado antes del partido, pero era imposible para él moverse. Le haremos algunas pruebas en Madrid y veremos. No sé decirte nada seguro. Espero que pueda volver pronto. Él está frustrado porque quería ayudar al equipo, pero hoy no podía. Confío en recuperarlo lo antes posible. Diferencia abismal, jugadores como Micić, como Bobuá, como Larkin, imparables para el Real Madrid, que además no cuenta con la mejor versión de jugadores como Jul, como Carroll, como Coser, como Taylor, completamente irreconocibles en esta serie. El tercer partido del Toro el próximo martes a las 7, Real Madrid-Efes en el Palacio. Para hoy, Barça-Zenit, 0-1 para los rusos, y CSKA-Fenerbahce, 1-0 para los otros rusos. Y ayer ganó Milán a Bayern, Milán 2, Bayern de Múnich 0.
Se clasificó agónicamente el Real Madrid, pero lo consiguió tirando de corazón. Le ha tocado encima un rival de los favoritos para ganar sin duda la Euroliga, no le está llegando, y me da la impresión que el que más y el que menos empiezan a pensar que la Euroliga es una quimera y que hay que centrarse en la Liga e intentar tumbar al Barça en la competición local, Blas, ¿no?
Claro, sobre todo porque ahí pueden contar con Poirier, porque evidentemente ha de recuperar a jugadores para el playoff, que comienza dentro de poco, ¿eh? La liga regular finaliza a mediados de mayo, y el Madrid va a pelear ese título desde la primera plaza y con ventaja de campo en todos los cruces de las eliminatorias. En la Euroliga no le da para competir, creo que ha llegado a su techo, que no está para la Final Four, que hay equipos mejores, y si encima le toca el gran ogro, el favorito para ganar el título, pues la diferencia es completamente abismal. El domingo juega ACB contra Fuenlabrada, 6:30, y mañana Manresa Estudiantes en la ACB, atención a lo agónico de la permanencia, Robertson es duda en el equipo colegial de cara al partido en el Nou Congost.
¿Y Fuenlabrada cómo está?
Fuenlabrada está tocado porque viene de 4 casos activos de COVID, pero sí, ya puede jugar el partido. Evidentemente no se ha entrenado como desearía en los últimos 10 días, pero tiene que sumar. No sé si contra el Madrid, al que no le ha ganado ninguno, salvo el Barcelona, pero estos equipos han de sumar porque se está acabando la Liga ACB. GBC y Bilbao van a apretar. Es verdad que tienen un colchón de 2 victorias, pero, por ejemplo, el viernes que viene se enfrentan entre ellos, Estudiantes y Fuenlabrada, con lo cual necesitan sumar al menos 2 para estar moderadamente tranquilos y permanecer en la Liga ACB.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con tenis. 2 españoles en los cuartos de final del Conde de Godó, Laura.
Sí, Rafa Nadal, tras doblegar ayer en un ajustado partido al japonés Kei Nishikori en 3 sets, ganó el primero 6-0, cedió el segundo 2-6 y volvió a ganar el tercero 6-2. El manacorí, igual que le pasara en su debut el miércoles, cedió la primera manga. Se mide esta tarde al británico Cameron Norrie. Será el último partido de los que se juegan hoy de cuartos de final. El británico 58 del ranking, que venció a un lesionado David Goffin. Nadal y sus sensaciones de ayer y para hoy.
Sabía que era un partido muy importante para mí, lo he luchado hasta el final, seguir acumulando partidos, he jugado muy poquito este último año, para mí cada victoria significa mucho y cada oportunidad de volver a estar en pista también, ¿no? O sea que es una victoria importante para mí y espero estar listo para mañana.
Pablo Carreño es el otro español que sigue en liza, fue el último jugador en apuntarse a los cuartos de final después de ganar ayer al otro español, Bernabé Zapata, que venía de la previa por 2 sets, 6-3 y 6-4. El asturiano se va a medir esta tarde al número 4 del torneo, al argentino Diego Schwartzman. Y tenemos en juego ahora mismo el primer partido de los cuartos de final, Jannik Sinner, que ha ganado el primer set 6-2 a Rublev, y ahora mismo en juego 4-5 gana el ruso en la segunda manga, y el otro partido a continuación de esta medirá al canadiense Aliasim frente a Tsitsipas, el número 2 del torneo.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Y recordad, tenemos un fin de semana intensísimo de deporte aquí en Onda Madrid, por supuesto con el partido de la Onda y con Madrid al tanto el domingo a las 11. ¿Con qué menú? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, va a ser un fin de semana de emociones fuertes porque hay mucho en juego. Para empezar, el Sanse puede sellar en Talavera su clasificación para el último playoff de ascenso a segunda. Vamos a estar todo el día con la expedición sansera en quizá el día más especial de su historia. La batalla por la última plaza de este grupo de playoff de ascenso está servida también en 2 escenarios, en Almendralejo, Extremadura-Castilla, y en el nuevo vivero Badajoz-Inter de Madrid. Y por abajo, partidos a la desesperada por no caer en la quinta división nacional, Villarrobledo-Atlético de Madrid y Melilla-Las Rozas en horario mat y con el estreno en el banquillo roceño de Carlos Pérez. Y en tercera, el partido más destacado, Lega B Rayo B, el filial Pepinillo puede celebrar el ascenso a la segunda federación si gana su partido y le favorecen también los resultados de Adarve y de Móstoles. Más allá de eso, hay lío en los grupos D y E de tercera con impugnaciones cruzadas que pueden alterar clasificaciones e incluso la composición de los grupos. Hasta ahora hay partidos que se están jugando en los despachos. Y además vamos a tener mucho deporte femenino, derbi de la Liga Iberdrola, Madrid-Real Madrid, es un duelo de Champions y también la revancha de la última eliminatoria de la Copa de la Reina de esta semana, derbi en hockey y hierba, Complutense Club de Campo, ambas ya clasificadas para la final a 4, y también rugby, Majadahonda-Sevilla, las majariegas acabaron líderes la primera fase, pero arrancan en segundo lugar la segunda. Y por si todo esto fuera poco, también contaremos la final del Getafe por la permanencia en primera en el Alcoraz.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de 14 horas con Javier Mar Domingo. Esta noche a las 9, Madrid al tanto con José Luis Poblador. Durante todo el fin de semana el partido de la Onda. El partido de la 1 vuelve el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.